colega, es un amigo, es uno de los mejores periodistas que tiene Tucumán, pero además es especialista en economía. Hablamos de Alfredo García. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Coronel te saluda desde Radio del Plata, Tucumán.
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Saludos a todos y a todas ahí. La extensa audiencia que tiene usted todas las mañanas ahí en la radio. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, veo positivo, veo muy positivo, como todos, esta reducción de la inflación. El dato se dio a conocer ayer del índice de precios al consumidor. Y, bueno, era obvio que sectores de la oposición, cuando la inflación es alta, que la dice el mismo INDEC, no es algo positivo para ellos, obviamente. Mirar la inflación, mirar lo que hace este gobierno, del kirchnerismo, que esto, lo otro. Ahora bien, la inflación salió baja. Ya algunas consultoras, bueno, vos sos el especialista, pero algunas consultoras ya hablaban de un descenso de la inflación. Y por supuesto que esto motivó que salieran a decir que el gobierno estaba mintiendo. Y ahora, hasta economistas que simpatizan con el PRO, hay una mujer ahora que es columnista, que es economista, ahora que está en todos los programas que simpatizan con el PRO, está hablando también en un medio que es claramente antiperonista, con un programa de televisión que está a la mañana temprano, un poco diciendo de que, a ver, esto no es así y demás. Pero bueno, ¿qué cosa, no? ¿Cuál es la realidad, Alfredo, para comentarle a la audiencia que no está inmiscuida dentro del microclima político y periodístico?
Bueno, primero que la inflación se desacelera por un motivo lógico de lo que es la expectativa política que existe en la candidatura del ministro de Economía. A ver, siempre lo decimos, Miguel, la economía es política. Aquellos que intentan desligar o en su defecto dejar de relacionar a la economía de un país con la política es intencional, porque ellos saben que la economía de un país se basa en decisiones políticas que se toman, en políticas económicas, y de ahí comienzan a surgir estas consecuencias, estos hechos. Y como ellos no quieren aceptar eso, hablan de una falsa interpretación de las teorías económicas en esta cuestión, y que, a ver, ya han quedado totalmente obsoletas, ya han quedado en el tiempo, y está claro que la economía está ligada directamente y depende de la política en los países. Lo que vos decís es verdad, hay un descenso, no hay un descenso, una desaceleración del proceso inflacionario. ¿Cuál es la diferencia? A ver, tampoco no nos olvidemos que venimos de un periodo que de una inflación en alza, y esto no es para tampoco echar la culpa siempre al que tuvo antes, pero parece que nos olvidamos que nos dejaron 54% de inflación. O sea, no es que subimos de 0 a 100. O sea, duplicamos la inflación. Obviamente que se duplicó la inflación en el país, y esto es verdad, pero en todos los países del mundo se duplicó la inflación, porque es una consecuencia de la realidad macroeconómica que vivió el mundo después de la pandemia, de la sequía y de la guerra. Claro. O de la guerra y la sequía, en ese orden. Entonces, no es que Argentina sea un caso excepcional en el mundo y fue el único que duplicó la inflación en estos periodos. No, todos los países del mundo lo duplicaron. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, India, todos los países duplicaron su inflación. El tema es que nosotros partimos del 54%, no partimos del cero. Claro, entonces, claro. Duplicamos la inflación del índice que teníamos. Primero eso, no nos tenemos que olvidar, porque hay algunos economistas, como vos decís, que son simpatizantes y también militantes de otros partidos, que no se hacen cargo, ¿no? Vos sabés muy bien que yo milito en un partido político, en un sector político, y yo me hago cargo, yo lo reconozco, y hablo desde ese lugar, pero parece que estos otros economistas, otros especialistas no se quieren hacer cargo porque creen que pierden la credibilidad. Y al contrario, yo creo que si aceptan su origen político o ideológico, la gente les creería más, porque vos estás siendo honesto. Bueno, esto es lo que dicen estos especialistas, esto que vos decís. Sí, la inflación, parece que se olvidaron que nos dejaron a los argentinos y a las argentinas en la administración pasada 54% de inflación. Todo el otro proceso inflacionario, sí, hubo errores del gobierno de Alberto Fernández, por supuesto que hubo errores. todo es perfectible, a todos los podríamos mejorar. Hubo decisiones que no se tomaron, que se podrían haber tomado, por supuesto, podemos discutir, por supuesto que podemos discutir, pero de que desde ahí a decir que el 118% de inflación anual que hoy tenemos anualizado desde junio a junio, es porque nació de un repollo. Esto es totalmente falso, totalmente falso. Primero eso te quería aclarar porque, como vos decís, ahora salen los gurúes económicos que me vienen a querer a mí a decir, a explicar cómo bajar la inflación y me dejaste un 54%, flaco. O sea, ¿a dónde estamos? O sea, claro. ¿En dónde nos paramos?
Claro, claro.
Vos me dejaste una inflación del 54%, un desempleo del 12%, un país totalmente endeudado, sin acceso a los créditos internacionales y agarrado hasta las que ya saben dónde, con el peor acreedor en la historia y en el mundo, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, o sea, ¿qué me venís a decir a mí ahora sentado en el living de un programa de televisión? ¿Cómo es que tengo que llevar adelante las medidas económicas? Primero, por lo menos reconocerme, che, ¿sabes qué? Nosotros nos equivocamos en esto, en esto, en esto. Mirá, creo que como yo me equivoqué, puedo modificar esto. Uh-huh. Si vos decís, el discurso arranca por ahí, bueno, nos sentemos a discutir. Pero si alguien que me viene a sacar en cara que la inflación es alta por las medidas que tomó este gobierno y por la mala administración, sin reconocer todos los errores que se cometieron en el anterior, ahí ya estamos hasta las manos. Punto. Sí, eso es lo que primero quería aclarar, porque es la discusión que estamos teniendo en todos los medios, Miguel, y vos sabés que estamos en muchas radios, muchos compañeros de programa que consultan, y siempre quiero aclararlo para que el que escucha, el tucumano, la tucumana, no se olvide de eso, porque sí, no nos tenemos que olvidar.
Sin duda, sin duda.
Después el tema de la inflación, sí.
Ahora uno observa, siempre están los mismos, ¿no? Está Robinson, está Valver. Yo lo tuve de profesor a Valver en comercio exterior donde estudiaba y también en la facultad, así que yo lo tuve dos veces a Valver. Sé que es un mini Cavallo, sé que es un hombre de derecha y nadie lo dice como vos decís. Ahora está otra mujer, no me acuerdo el nombre, tiene dos apellidos, que aparece también como una nueva emergente, y todos simpatizan con el PRO, todos lo marcan, no marcan y no dicen, como decís vos, que son militantes de partidos de la derecha, e informan, y cualquiera que no está inmiscuido un poquito dentro de los temas políticos, dice, ah, mirá lo que dicen. Bueno, hay que decirlo, que son economistas que responden a un sector político y mucho más que están viviendo con una interna. Y ayer escuchaba a Faurie, el ex canciller de Mauri, aquel que estuvo implicado, que la justicia lo está investigando por el contrabando de armas a Bolivia para el golpe que sufrió Evo Morales, el golpe de Estado, dijo, no tenemos política exterior, es trágico el balance, no tenemos relaciones con Brasil, no tenemos vínculo con Chile, no estamos trabajando activamente dentro del Mercosur. Bueno, cualquiera que lo escuche dirá, pero ¿qué hace Argentina? Bueno, Daniel Scioli tuvo buenas relaciones con Bolsonaro, mucho más con Lula. Brasil es uno de los que colabora con Argentina y sobre todo con el tema del Fondo Monetario Internacional. También lo colabora con el posible ingreso al banco que están manejando el BRICS, que es una unión de varios países, Brasil, China, India, entre otros. Y también está con buenas relaciones con Chile a través de Boric. Es decir, que siguen mintiendo. Aquel que está un poquito informado le saca rápido la ficha, pero si no, siguen con lo mismo, ¿no?
Claro. Es difícil cuando vos tenés este nivel de impunidad mediática. Ningún periodista lo hace porque no le conviene, porque vos sabés, y obviamente que sos un animal de los medios, que dime quién te auspicia y te diré cómo hablas. Esto es así para algunos medios. Otros periodistas que no, que lo asumen de otra manera, como vos, que yo tengo la certeza de que sos un tipo que sabe ubicarse y sabe decir las cosas, por más que te auspicie y el auspiciante se enoje por lo que digas. Esto es así, pero los medios tienen, o sea, estos personajes tienen una impunidad mediática al decir o al escribir notas o al decir cosas que son falsas. O sea, directamente es falso. No tiene ningún prurito. Por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Es un tema complejo? Por supuesto que es un tema complejo. vos escuchás en los medios, en los 11 canales de noticias que vos tenés en la grilla de un cable, hay 9 canales que están permanentemente castigando con un discurso tremendista, catastrofista, y resulta que ayer, a pesar, a ver, aclaro esto, Miguel, ningún sí. proyecto económico de un país, ningún proyecto o plan económico de un país es sustentable en el tiempo con un nivel inflacionario como el que tenemos. Mm. Lo aclaro. No podemos sostener un proyecto o un plan económico con un nivel inflacionario alto como el que tenemos ahora. No se puede, porque te destruye todo el plan económico. ¿Por qué? Y lo estamos viendo hoy. Fíjate, si la idea de Alberto, Cristina y Massa en un primer momento fue poder lograr que el país se estabilice dentro de lo macro, desde lo macroeconómico y comenzar a generar esa redistribución de la riqueza que genera nuestro país permanentemente, no lo logró por el proceso inflacionario que tenemos. Porque hoy el gran problema de nuestro país es la puja distributiva, Miguel.
Sí.
Y esto es lo que insisto permanentemente en esto, y todos los que estamos de este lado de la política de la economía insistimos, que el problema de la inflación a nuestro país no es un problema únicamente de la emisión monetaria o de la falta de divisas para controlar las exportaciones y las importaciones. No es únicamente eso, es multicausal. Y el gran problema que tenemos hoy es la puja distributiva. ¿Qué significa esto? El país está creciendo, volvió a dar el índice de crecimiento hace muy poco en el primer trimestre del año. La capacidad instalada de las industrias ha subido. Hoy estamos en el índice de capacidad instalada más alto en los últimos 9 años, incluido el gobierno de Mauricio Macri, sin pandemia, sin guerra y sin sequía. Guarda, parece que nos olvidamos que en el gobierno de Mauri cerraron 27.000 pymes. ¿Sabes cuántas pymes cerraron en el gobierno de Alberto Fernández?
No.
Ninguna. Al contrario.
Sí.
El otro día la CAME, vas a decir que la CAME no es una un militante de la Cámpora, la CAME. La CAME elevó un informe que hubo un saldo positivo en la apertura de pymes en nuestro país. Uh-huh. Entonces, tenemos todos esos índices positivos, decimos, tenemos un índice inflacionario tan alto. Entonces, ¿qué sucede? Le explicaba a una persona, antes de ayer, que se sentó acá adelante en mi oficina y se negaba el tema del ingreso. Yo te acepto y es verdad, me pasa lo mismo, voy al súper y todos los meses es más lo que tengo que destinar de mi ingreso para poder alimentarme. Y me hablaba de la cuota del auto. Yo pagué una, y comencé, dice, hace 2 años pagando una cuota y ahora mira lo que me llega. Entonces yo le dije, a ver, ¿cuánto destinás vos de tu porcentaje de sueldo para pagar la cuota hace 2 años? ¿Cuánto destinabas? Un 15% de mis ingresos, bien. Y ahora, ¿cuánto te subió la cuota? Y me subió, le subió de 25.000 pesos a 80.000 pesos la cuota. Una locura, me dice. Ajá. Bueno, vos hiciste la división o hiciste el cálculo para ver cuánto seguís destinando en esa cuota del auto de tu ingreso. Cuando lo hicimos, sentados acá en el escritorio, nos dimos cuenta que estaba destinando el 15%, seguía destinando el 15% de sus ingresos. Mm. O sea, es verdad que a pesar de haber aumentado tanto el ingreso, que no haya podido crecer, no haya podido ahorrar, no haya podido destinar más plata para hacer otra cosa, es verdad, y hay que reconocerlo, no están bien las cosas. Pero después es que vamos rumbo a chocar contra una pared, eso es falso.
Claro.
Eso es falso. ¿Sabes cuál es el índice de morosidad en el sistema financiero, Miguel?
No.
O sea, imagínate, todas las personas físicas y las personas jurídicas. Cuando digo persona jurídica, digo empresas. ¿Qué marca el índice de morosidad de los bancos? Dicen cuántas personas y empresas deben dinero. Están atrasados en las cuotas o hay cheques rebotados. ¿Sabes cuándo fue el índice del mes pasado? 0,7%. Menos del 1% de morosidad sí. en el sistema financiero. ¿Sabes hace cuánto que no se daba esto?
Y
hace el primer periodo de Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, te iba a decir en la presidencia de Cristina. Bueno, esos son números reales. Ahora la última, Alfredo, y te dejo. Subió nuevamente el dólar blue y comenzaron nuevamente las especulaciones. ¿Hay un reacomodamiento? ¿Se preparan para las PASO? ¿Qué sucede?
A ver, el dólar blue, el dólar ilegal, el dólar que está fuera del sistema, es la herramienta que tienen los poderes concentrados de la economía de decir, acá estamos, de levantar la mano. Yo siempre digo lo mismo, es tanta la influencia dentro del sistema mediático en lo que produce el dólar ilegal, que genera inflación dentro del sistema por una cuestión de expectativas. Pero realmente dentro de la economía formal, el dólar blue jamás, el dólar ilegal jamás incide. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de movimiento que tiene el dólar ilegal dentro de la cantidad de dólares que maneja el sistema en nuestro país? El 1%.
¿Cuánto?
O sea, de la cantidad de dólares que mueve el país todos los días, el 1% es lo que mueve el dólar ilegal. O sea, vos decís, ¿cómo es posible que el 1% te condicione el 99%? Bueno, eso es producto, sí, eso es producto de lo que hacen los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque este reflejo permanente, el dólar, ha subido el dólar, van a subir los precios. Pero resulta que el flaco que está importando desde Brasil o desde Estados Unidos, desde Europa, paga el dólar oficial, no paga el dólar blue. O sea, él no paga a valor de 500 pesos el dólar para poder importar. Lo que está pagando es 238 pesos. O sea, pero después te lo vende al valor de 500 pesos.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, el dólar ilegal lo que es una herramienta de especulación y de presión política. Esto es así. ¿Por qué lo pasa esto? Porque era lógico que iba a pasar. Puede pasar los 500 pesos, puede superar ese valor, va a bajar de nuevo. Los que conocemos en el sistema y leemos información todos los días nos damos cuenta de que inclusive hoy para aquellos que quieran especular, un consejo de un humilde ignorante de este tema, si tenés unos buenos mangos, anda y meter en un plazo fijo que ganás un 33% más que metiéndote y arriesgándote en el dólar ilegal. Y ya está comprobado y lo hemos hecho en los números. Y hoy un plazo fijo, si vos querés especular y querés, entre comillas, cuidar tu dinero, que lo tenés ahorrado, no te vayas a comprar dólar ilegal, porque esa fluctuación política que produce el dólar ilegal te hace perder dinero, porque vas a perder dinero. Hubo gente que lo compró a 500 mangos y después lo vendió a 430, o sea, perdió dinero. Porque, claro. A ver, y la especulación con la moneda extranjera es para las grandes fortunas, no es para los perros pequineros como nosotros. Entonces, el dólar ilegal sigue siendo una herramienta de presión política para el gobierno.
Claro, claro.
Porque es lo único que tiene para presionar en el mercado, porque inclusive, con esto cierro, en el mercado formal, el dólar MEP, que es el dólar bolsa, paga más que el dólar ilegal.
Ah, mira.
Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Bueno, es una presión política. Ese dólar ilegal es una presión política del gobierno, porque se reflejan los medios. Y vos fijate, hasta nosotros mismos, los periodistas, a veces nos prendemos. Subió el dólar ilegal, ¿qué hacemos? Y claro, en todos los canales, todas las radios, subió el dólar. ¿Qué hace Rulo del almacén de mi esquina? Y le pega la chamujada, le pega el golpe al precio, porque dice, me va a subir los precios.
No,
y resulta que te subió un 15% la hierba y te cagó.
Y no, pero y después cuando baja, dice, no sé, yo no es mi culpa.
Anda a pedirle a Rulo que te baje el precio de la hierba. No lo hace.
¿Qué va a hacer? Bueno, Alfredo, como siempre, gracias, muy claro en tus conceptos. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de...
Abrazo grande y felicidades, feliz fin de semana para todo el sector.
Muchas gracias. Bueno, Alfredo García, periodista especializado en economía, nos habló y nos contó esta realidad que les toca vivir a este sector de la economía, este sector que tiene que ver con la actualidad y sobre todo con esta baja de la inflación. Como volvemos a decir, hay sectores que estaban bastante disconformes con que haya bajado, ¿no? Claro, les afecta la política, a las Bullrich, a los Larreta, a los Milei y a todo el arco opositor de la República Argentina.